Continuamos en las horas perdidas aquí en la Radio Pública de Concepción del Uruguay en LT11 hasta la hora 18. Nos quedan 20 minutos.
Sí, señor.
Nos vamos a meter en una cuestión que, bueno, hace un tiempo venimos siguiendo, pero incluso ha llegado a explotar en lo que es Paraguay.
Sí.
En uno de sus diarios más importantes, veíamos en el diario ABC, donde aducen la ida de Mauro Uribarri como secretario de gobierno de la provincia de Entre Ríos por estas denuncias de estos vínculos del uribarrismo con el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. Y justamente detrás de esas causas, y de esta causa en particular, está el abogado Rubén Pagliotto con su estudio. Rubén, Juan Pralón, Nancy Sosa en LT11, los saludan. ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias por el llamado.
No, por favor,
doctor. Bueno, en principio, la audiencia del LT11 que nos escucha, más allá de que hemos comentado un par de veces la cuestión, queremos saber bien de qué se trata esta causa que están investigando y que han denunciado. Para empezar de cero, digamos, ¿no?
Cómo no, a partir de la última publicación del quincenario análisis que dirige Daniel Enz, allí como nota de etapa, es decir, como nota principal, se trata las relaciones promiscuas y clandestinas entre quien hasta hace 2 o 3 días fuera ministro de gobierno de esta provincia, su padre también, exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, con un par de empresarios. Quizá el más protagónico en esa nota es, como ustedes decían, Diego Armando Cardona Herreros, paraguayo, dueño de un holding empresario en la Argentina que cuenta con 10 unidades económicas o 10 empresas, entre ellas 2 que tienen una estrecha vinculación con el gobierno provincial debido a que son proveedoras de servicios. Me refiero a Lemon Data, Sociedad Anónima, y a RELCAT, Relevamientos Catastrales, Sociedad Anónima, sería la otra empresa, prestando en distintos ámbitos del gobierno, Consejo General de Educación, Ministerio de Trabajo, Dirección General de Informática de la provincia, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de millonarios, pongo énfasis en estos contratos, que se hicieron de la mano y merced a la estrechísima relación entre los Uribarri, padre e hijo, y el empresario paraguayo. Pero la cosa no termina acá. Descubro, gracias a la investigación de Daniel, algo que es más notable aún. Los Uribarri tienen una empresa, mejor dicho, Mauro Uribarri integra el directorio de una sociedad anónima que se llama Criptax, Sociedad Anónima, que está dedicada, es una empresa agropecuaria, fundamentalmente son productores de soja y de arroz. Ahora resulta que entre sus socios en el directorio está figurando un señor de apellido Cabezón. ¿Quién es Cabezón? Cabezón es a su vez socio de Cardona Herrero, es decir, que el socio del ministro tiene por socio a un proveedor del Estado.
Claro.
Más allá
de la pública amistad entre los Uribarri en muchísimos ámbitos y muchísimas relaciones, no solo en la de proveedor del Estado, que han hecho a través de estas dos empresas, y se engarza, se enhebra una tercera constelación empresaria, que es la de el señor Pérez, que preside Canal 10 de Mar del Plata, Canal 9 de Entre Ríos, y dueño de la empresa NeoGain.
Ah, claro, ahí es donde empiezan
monopoliza el juego en Paraná.
Claro, eso es lo que quería decir. Acá, en toda esta historia, aparece la historia del juego también, entonces.
Aparece el juego, de la misma manera que en su momento con el doctor Mulet lo denunciamos a Sergio Daniel Uribarri, que como gobernador y su esposa, casualmente un tiempo después de haberle prorrogado por muchísimo tiempo el contrato de juego a este señor Pérez y al señor Vázquez, de la empresa Kashkira, que es la que pilota el juego, aparece dándole extendiéndole una tarjeta, una cédula azul de un Audi 0 KM, y el Audi se compró y salió de la concesionaria con tres cédulas, una a nombre de un señor X y otras dos a nombre de Analía Aguilera y de el ex gobernador Sergio Daniel Uribarri. Bueno, esto llevó a que el empresario Vázquez termine sometiéndose a una probation para zafar del juicio al que había sido elevada la causa. Y por otro lado, ahora nos encontramos, a raíz de la noticia de Daniel Enz, con que Lemon Data de Carmona Herrero le extendió una cédula azul para manejo de un lujoso auto, un auto de alta gama, a Mauro Gabriel Uribarri, siendo ministro de gobierno, es decir, aún era ministro de gobierno cuando usufructuaba de este auto cuyo manejo estaba autorizado por la extensión de una tarjeta que nos decía la otra vez Elisa Carrió, que es la forma moderna que hoy tienen las empresas de pagar sobornos o dádivas. Uh-huh. Es decir, si en mi patrimonio, que soy un abogado de ingresos medios, aparezco de la noche a la mañana con un auto de 60, 70 mil dólares, la FIP va a tener una luz de alerta. Para evitar eso, para evitar que tengan que dar cuenta de que por qué hay un auto de altísima gama y carísimo en su patrimonio, las empresas que tienen un volumen tan grande, donde en ese universo patrimonial un auto, aunque caro y de altísima gama, no llamaría la atención, directamente, en vez de transferírselo, le extienden una tarjeta azul. Total, lo que quieren los funcionarios venales y corruptos es exhibirse y mostrarse con un auto caro y no les importa si son o no son realmente de su propiedad, o al menos formalmente figuran en los papeles como de su propiedad.
Doctor, hay que agregar además que en todo esto que ha develado análisis y lo que están investigando ustedes y han denunciado, por allí es novedoso para el laburante de a pie común de la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, cuando usted dice Lemon Data, incluso aquí sí, el laburante de a pie, sobre todo el sector docente, sabe bien de qué se trata, porque ha sido una de las cuestiones, una de las cosas que ha justamente, digo, cuestionado el sector docente con respecto, por ejemplo, a las liquidaciones y a un dinero que desaparece y después se devuelve. Así, pero una cosa medio rara ha sucedido en los últimos meses con los docentes.
Estamos hablando de la misma Lemon Data, la Quilla, que fue contratada para agilizar y hacer más eficientes las liquidaciones, y ha sucedido todo lo contrario. Antes, cuando se llevaba lápiz en calculadora, no había problema, o había algún problema. Y claro, resulta que ahora se pagaron cifras millonarias para un sistema que tiene permanentemente al salto de la preocupación a los docentes, que algunos incluso han cobrado centavos por descuentos que no corresponden. Pero le agrego una cosa más, que no sé si esto lo dijimos en estos días por los medios, quizá sin querer le esté dando una primicia, pero resulta que ese software de 19 millones de pesos que se paga en la época de Maldone, cuando Maldone, el que fue presidente del Tribunal de Cuentas, sí, que antes era ministro de Trabajo, de la mano de los Uribarri, Relcal gana una licitación que dicen las malas lenguas, y yo no tengo por qué no creerle, estaba absolutamente amañada. Era un traje a medida de Relcal para que Relcal la ganase, 19 millones de pesos, y llevaba todo un tiempo de desarrollo. Es cierto, los software tienen un tipo de desarrollo que pasa por reunirse con los sectores, en definitiva recoger cuáles son las necesidades que tiene un sector, y después que se relevan las necesidades, es un software que responde a las necesidades requeridas. Bueno, mire, hoy no se sabe a ciencia cierta, después de haber pagado 19 millones, si alguna vez se terminó de elaborar este software. Y para el caso, suponiendo, siendo indulgente, que se haya entregado, se haya culminado la creación de este software, nos dicen los ingenieros informáticos que estaría por lo menos 10 veces, no 10%, 10 veces repotenciado su sobrecosto o su
su valor real,
precio irreal o inflado o sobreprecio. A ver, me dice un ingeniero de informática, para no exagerar, se hubieran hecho tranquilamente entre 10 y 12 software con 19 millones y medio, 20 millones de pesos. Y acá por uno, se pagó lo que por lo menos costarían 10 o 12. Para que ustedes tengan una idea.
Es decir que, más allá de esto, de esta novedad que nos está dando, porque creo al principio, no sé si escuché bien, doctor, hasta hay dudas de que puede haberse hecho alguno. ¿Cómo sería esto, digamos?
Estos días vamos a estar averiguando si realmente ese software se terminó. Teóricamente, ese software, era para aligerar expedientes y hacer más transparente todo el seguimiento de expedientes. A ciencia cierta no sabemos si fue concluida la hechura de este software. Aún, suponiendo que haya sido entregado, igualmente tiene un sobreprecio escandaloso. Usted piense que 5 millones de acá, 10 millones de acá, 20 de acá, 50 de acá, ni le cuento las cifras escandalosas que se robaron con los planes de vivienda de la Nación del Plan Hábitat para los pueblos originarios, y el más cerca, que era para mejoras de infraestructura de municipio, de obras que no se hicieron, que están recontra sobrevaluadas. Bueno, eso son gasas, remedios, anestesistas que faltan en hospitales, son recursos de la seguridad social que faltan, son recursos para la educación, en fin. Cuando se dice que la corrupción mata, no es un cliché efectista ni lastimero, es la triste y cruda realidad. Por eso, frente a esos bolsones de corrupción tan marcados, bueno, ahora es hora de la justicia. Muchos de nosotros ya hicimos lo que podíamos y humildemente estaba a nuestro alcance, que era denunciar y decirle: señores, acá están algunas cuestiones iniciales, investiga. Ahora es el turno de la justicia, la pelota está en campo de la justicia, y esperemos que no esperen que los que están se vayan para empezar a investigar, porque este ha sido el mal endémico del poder judicial tiempista que tenemos a la República Argentina.
¿Y usted qué cree, doctor?
No, yo creo, digamos, que ahora hay toda una camada de jóvenes fiscales, nosotros somos contestes de eso, que están moviendo la rueda, quizá no al ritmo deseado, pero sí dentro de lo posible, con la escasez o modestos recursos con los que cuentan. Muchos están haciendo un trabajo abnegado, serio, profundo y muy, muy encomiable. Espero que haya una respuesta, que haya una colaboración de los superiores jerárquicos en la justicia y fundamentalmente, que haya acompañamiento de la gente, del pueblo, porque, como decía Sergio Moro, al que tuve oportunidad de escuchar, me refiero al que lidera la operación Lavallato, al juez brasileño Sergio Moro, cuando dijo: tiene que haber decisión de la clase política, tiene que haber independencia y garantía de la justicia, pero sobre todo tiene que haber acompañamiento y custodia del pueblo. Es decir, que el pueblo les exija a los que cobran sueldazos por ser fiscales o jueces, y aunque no los cobren porque están ahí y algo están recibiendo, que tienen que honrar sus cargos y hacerse responsables, que en la Argentina corrupción podrá seguir habiendo. Lo que no debe haber nunca más es impunidad. Esa es la diferencia de Argentina con otros países. Y yo escuchaba a alguno de los sobrevivientes de la Mani Pulite cuando nos contaba que la diferencia entre Italia, nos decían ellos que habían manejado la Mani Pulite, y Argentina, las igualdades en que en todos lados hay corrupción, y la corrupción es como, a ver, como el pan, siempre va a haber pan, es como las flores, siempre va a haber flores, siempre va a haber frío o calor. Lo que sí es distinto, lo que sí pasó en Italia, es que no hubo impunidad, porque hubo un poder judicial que puso lo que hay que tener sobre la mesa y, bueno, honró su mandato, honró la alta magistratura, investigaron, juzgaron y aplicaron penas conforme a la ley.
La última, doctor Pagliotto, ¿usted cree que la decisión del gobernador Bordet de aceptar muchas de las renuncias están ligadas, como por ejemplo, a este caso en particular del ministro Uribarri, por ejemplo? Sabemos que hay otros casos, hasta de los de vivienda, por ejemplo, que podrían estar ligados y que por eso no siguen. No solamente por las elecciones, digo.
Le decía a un medio colega que No sé si es la causa excluyente, pero le aseguro que esta denuncia y esto que ha publicado Análisis, más el resultado de las elecciones, que fue un rotundo triunfo del oficialismo nacional de Cambiemos, me parece que lo han obligado al gobernador, que creo que tiene buena madera, pero me parece, para mi gusto, sé que es una buena persona, conozco a su padre, siempre he dicho públicamente que si tiene el 30% de los buenos atributos de su padre, tiene que ser un buen tipo, pero me parece que lo que le falta es personalidad y definitivamente romper los vínculos con ese sector marginal que encabezan los Uribarri, los BAE, en definitiva los Aguileras, es decir, todo eso.
¿Y usted cree que esta es una muestra?
Esa composición rara que vino a incluso a despedagizar el peronismo, porque no tiene nada de peronista, en realidad fue una gavilla de vivillo que vieron el estado un hermoso botín y se dedicaron durante 8 o 10 años a saquear. Uh-huh. Esa es la pura verdad. Uh-huh. Me guste, esto no hay ni gorilismo explícito ni implícito. Pues yo estoy muy lejos, pero muy, muy lejos de ser de gorila, y hablo, no me gusta ser autorreferencial, pero en este caso lo voy a hacer con la tranquilidad de conciencia que me da haber sido quiniciante por las víctimas de la dictadura militar junto con el doctor Mulé. Entonces no se nos puede decir ni gorila, ni reaccionario, ni que tenemos nada que ver con la dictadura, al contrario. Lo que sí tenemos es decencia y escrúpulo. Me parece que estos muchachos, estos chicos, les falta bastante decencia y no tienen medio escrúpulo. Por eso creo que por ahí pasa la cuestión.
Doctor Pagliotto, como siempre, gracias por atender a la radio pública.
No, agradecido soy yo y a disposición de ustedes y de la audiencia. Un abrazo.
Hasta luego.
Muchas gracias.
El abogado Rubén Pagliotto, que...